En octubre de este año serán pura concentración y silencio. Pero ahora los vamos a escuchar. El Team Chile nos cuenta su camino a Santiago 2023. En Radio Futuro son Historias que Valen Oro. Una presentación de Sparta, PF y Speedstick.
Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde y esta música nos lleva a la gran cita deportiva de este año, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Vamos a conversar, siguiendo esta antesala de los Juegos, con un fiel auditor de Radio Futuro.
Así es.
Rockero que creció alrededor de la esgrima y que logró plata en el Sudamericano de Santiago en 2017. Nos acompaña en el estudio Pablo Núñez, esgrimista del Team Chile, para hablar de su trayectoria, de su preparación, de todo lo que viene en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Futuro.
Hola, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
Tengo que partir preguntándote por el rock.
Partamos por
¿Cuán rockero? ¿Qué bandas te gustan? ¿Te acompañan en el entrenamiento? ¿Cómo es?
Sí, de hecho, bueno, mis compañeros de equipo te pueden dar un poquito más de detalles, pero yo en general soy bien duro en mis estilo de música. Más allá del rock, más tirado para el metal, death metal, ¿ya? Deathcore metal, harto grito.
Tenemos bandas sobre la mesa.
Ya. Banda favorita, Avenged Sevenfold por excelencia, ¿ya? Desde a los 12 años, 13 años.
Bueno, ¿Viene disco nuevo?
Sí, 2 de junio.
2 de junio, mira.
Sí, no, lo tengo, estoy esperando. Si tuviese más lucas, me compraría su NFT. No, pero bien, fan. Bueno, banda un poquito más clásica, Iron Maiden, Metallica, icónica, obviamente. Más contemporánea, estoy muy fan de Polifia, no sé si conocí esa banda, sí. Polifia, muy buena. Gojira, que estoy, eso que viene con Mastodon, que viene ahora en noviembre, así que también estoy juntando las luquitas para eso. Pero nada, como te digo, bien variado mi estilo, me gusta mucho el rock, mucho el metal, muy cargado. Y bueno, Maiden para mí yo creo que fue una de las bandas más importantes de mi juventud, sobre todo ligada al esgrima. Bueno, como supongo los auditores, sí, que ya pues, más fans de
Bruce Dickinson.
Así es, más fans de Iron Maiden, Bruce Dickinson, esgrimista por excelencia.
Sí, pues.
Bueno, aparte de esgrimista, profe de historia, magíster, aparte de la Fuerza Aérea, piloto. La hace toda. Para mí es uno de mis grandes como referentes mundiales, tanto musical como deportivamente.
De profesión ídolo.
Sí, de profesión ídolo, así es.
Oye, ¿pero llegaste a la esgrima por Bruce Dickinson?
No, llegué por mi padre. Mi padre, bueno, él fue seleccionado nacional en su juventud, en su época juvenil y adulto, y yo me crecí con la esgrima. Es parte de mi vida, a fondo. Yo nací, siempre iba a las competencias cuando competía cuando era más joven, bueno, hasta el día de hoy sigue compitiendo, y me crecí alrededor de espadas, caretas, trajes, los olores peculiares de un gimnasio, ese tipo de cositas. Entonces yo desde muy pequeño siempre quise hacer esgrima, y mi padre me puso una fecha, o sea, como una edad para partir, a los 10 años. Me dijo, a los 10, Pablo, tú puedes partir. Antes de eso, prueba de deporte, hice vóley, hice básquet, hice muchas disciplinas. Y a los 10 años le dije, ya, pues, cumplí 10. ¿Dónde está mi espada? Así que ahí partí en mi inicio en el Club Providencia. Ahí cerquita, diría como unos 10 minutos de la radio.
¿Cómo es hacer esgrima? De partida, ¿es un deporte caro, por ejemplo, en términos de los implementos que necesitas? ¿Cuánta gente lo practica en Chile? ¿Cómo se debe practicar? ¿Tienes que estar en un club? ¿Cómo es eso? Cuéntanos lo básico.
Partamos por lo básico. Si nos vamos a la parte profesional, claro, cualquier deporte profesionalmente hablando es caro. Pero si nos vamos a un deporte amateur, donde uno quiere hacer 2 veces a la semana, no competir, sino recreacional, no es un deporte tan caro, porque los materiales te van a durar años.
No.
Es como unas zapatillas de fútbol. En el fondo, si tú se pega una pichanga a la semana, te van a durar 4 o 3 años, dependiendo de tu intensidad, y es lo mismo. Un traje de esgrima, una espada, un floreto, la arma que sea, va a durar más o menos esa cantidad de años, dependiendo del uso. ¿Y cómo se entrena? Bueno, hay que pertenecer a un club, porque como somos poquitos, hay que ir a los nichos. Entonces, los clubes donde uno puede entrenar, hay varios clubes, tanto en Santiago como a lo largo de Chile. Entonces, si bien es escaso, no estamos tan centralizados en Santiago. Si bien donde más gente hay, pero tenemos en todos lados. Y para partir, como te digo, puedes partir sin comprarte los implementos. Solo haciendo, la mayoría de los clubes tienen sus propios implementos para prestárselos a alumnos nuevos, para que conozcan un poco y no hagan ni ganchuta. Tengo que comprarme una espada para hacer esgrima. No es necesario. Uno va a un club, los clubes tienen sus armas, tienen su implemento, tienen sus cosas donde uno puede llegar, pedirla. Incluso muchos tienen clases de prueba. Y ahí uno de a poquito va desarrollando el deporte y el amor a agarrarse a tocar.
¿De qué material es esa espada? Porque uno siempre se pregunta, ¿puede ser peligroso? En fin.
Claro, mira, las armas en general, porque son, hablemos de esgrima en sí, son 3 subdisciplinas: florete, sable y espada. Las 3 armas están hechas de materiales iguales, solo que cambia la forma y como la subdisciplina de cómo se hace el arma en sí, el deporte. Es como comparar salto alto con salto largo. Ambos saltan, pero uno salta para el frente
distinto,
y otro para arriba.
Muy distinto, claro. Exacto.
Entonces el material está hecho de una aleación de acero, si no me equivoco. Es bien maleable, es bien plástica, en el sentido de que se dobla, no se rompe como chocolate si uno toca fuerte.
Claro.
De hecho, uno puede ver fotos de esgrima en Google y te aparece una hoja doblada, en el fondo que es el fierro bien doblado. Y más que nada están forman eso y tienen como una... se llama cazoleta, que es como una guarda para el tema de la mano, para que no te rompas cuando hay un choque fuerte, claro. Que es un poco más resistente, no es maleable, sino que es un fierro más un hierro más duro.
Perfecto.
Pero ese es el material básico. Y lo que sería el traje básico es una tela que aguanta más o menos 350 newton, pero el de competencia profesional está hecho de Kevlar, que es más o menos lo mismo que se hace los trajes de antibalas.
Perfecto, ya.
Entonces aguanta...
Como blindado prácticamente.
Blindado, pero de baja densidad. Entonces ya. Son delgados, pero resistentes. La gracia de esto es que te aguantan el golpe de 800 newton, ya. Que son como 80 gramos, 80 kilos de fuerza, puede ser.
Es un golpe muy fuerte.
Un golpe muy fuerte que hace que el traje no se rompa. Vaya que terminas moreteado, pero no tu traje va a aguantar. Perfecto. Es que es lo importante aquí.
No se te va a hacer una herida, digamos.
Claro, no va a ser una herida, no se va a romper la piel. Puede pasar, pero más que nada por roce, como cuando uno se roza con una alfombra. En el fondo, una quemadura de tela, más que como que te atravesaron.
Perfecto.
Entonces es un deporte muy seguro.
¿Y cómo puntúas? ¿Cuál es el gol en el esgrima?
Claro, el gol en el esgrima es el toque. En el fondo, la estocada. Como te mencioné antes, hay tres armas y cada arma tiene su forma de tocar.
¿Tu especialidad es?
Espada.
Espada.
La espada es la más simple y al mismo tiempo la más táctica de las tres. Es la más lenta también, en el sentido de que hay mucha estrategia, porque arma la base de la esgrima, que es el arte de tocar sin ser tocado. Entonces, cuando hacemos los espadistas, es la única arma que tiene el punto doble. ¿Qué significa esto? Cuando ambos tocan al mismo tiempo y la máquina prende ambas luces, es un punto para cada uno.
Vale igual para ambos.
Vale igual para ambos. Ya. Y lo mismo toque el gol, en el fondo, un toque, un punto. En cualquier parte del cuerpo, en mi arma.
En el tórax estamos hablando, ¿no?
Cualquier parte del cuerpo. Desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, incluyendo la mano. Esa es mi arma, que es la espada.
Perfecto.
Florete y sable son distintas. Florete también toca solamente de punta.
Ya.
Pero ahí sí es solamente el tronco. Y el sable puede tocar de punta, de filo y contrafilo, así como slash.
Ya. Y ahí de repente, por eso hace un punto de repente arrancando, ¿no?
Claro,
saliendo.
Como saliendo de la distancia y tiran como un tajo al aire y ahí tocan. Y el sable, pues el punto válido es de la cintura hacia arriba.
Perfecto.
También una gran diferencia visual para la gente que le gustaría mirarlo y entender qué es cada quien. La espada es la única que no tiene una segunda chaquetilla, que le llaman.
Ya.
El traje blanco completo, porque el punto válido en cualquier parte del cuerpo, entonces da lo mismo tener algo especial. En cambio, el florete y el sable, que tienen como un blanco válido muy específico, ellos ocupan una chaquetilla metálica encima.
Perfecto.
¿Cómo funciona esto de las chaquetillas metálicas? El punto es electrónica básica. Es una máquina que tiene una luz y lo que hace la punta de la espada es que hay un botón. Y cuando el botón toca con una cierta presión,
marca,
se prende la luz. Entonces ese es el punto. Y en el sable, como es de contrafilo, y la malla metálica es la que cierra el circuito.
Perfecto. Perfecto, se entiende. Pablo, volvamos a tu carrera. 10 años, exigiste tu espada, le dijiste a tu papá, ya probé los otros deportes, pero quiero esto. ¿Y cómo empieza ahí esa carrera?
Empieza bien baja, digamos. Si bien muy fan de la esgrima de toda la vida por mi viejo, siempre me gustó, lo empecé a practicar, me encanta competir en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo era lo que más esperaba, era competir, viajar, hacer varias cosas como seleccionado nacional, y era mi meta cuando era chico. Pero la mente siempre juega malas pasadas, y durante mi época cadete y juvenil, que fue más o menos desde los 10, y en el fondo que ya es más chico, pero cadete y juvenil es desde los 13 hasta los 18, 19. No. En el fondo, toda la época escolar me dedicaba a entrenar mucho, pero nunca entraba a buenos resultados. Siempre estaba dentro de los últimos lugares de Chile, en el fondo, puesto número 6, 7. A pesar de que entrenaba no mucho, también por un poco de falta de disciplina. Entonces fue una partida un poco baja, como te contaba. Ya pasando los años, me empecé como un poquito a profesionalizar en las cosas que yo estaba haciendo, tanto en mi vida personal como en mi vida deportiva. Y
¿qué implicó eso?
Implicó, uno, ordenar mis tiempos, ser más metódico, ser más disciplinado de lo que ya estaba haciendo, que no era mucho, pero podía hacerlo más.
Claro.
Entonces, cada año me superaba mis propias metas. Entonces,
pero, por ejemplo, tú ahora estudias...
Yo actualmente soy ingeniero comercial titulado.
¿Ya te titulaste?
Sí,
ya, estudiar una carrera mientras ya eras un seleccionado.
Yo, en paralelo, en fondo, terminé el colegio, entré a la universidad, y la universidad fue donde dije, ya, ok, se acabó el colegio, ya estoy en la universidad, ¿qué quiero con mi vida? En el fondo ya estamos grandes. Y ahí fue que, ok, yo quiero entrar muy fuerte a la selección, quiero ser el número uno de Chile, quiero ser campeón olímpico, ese es mi sueño hasta el día de hoy, y quiero tener mi título. ¿Cómo lo hago? Y ahí empecé a ordenar mis tiempos, empezar a dejar cosas de lado también. En el fondo, ok, tengo que hacer esto, tres cosas, y tengo cinco panoramas. ¿Qué es más importante? Claro. Las tres cosas. En el fondo, entrenar a las 7 de la tarde, ir a mis clases, rendir en el trabajo, y después, si me sobra tiempo, bueno, veo qué hago en el resto de los panoramas, ya sea carretear con mi amigo o ir a una fiesta, pero cada vez que uno se va como profesionalizando, va a ir reduciendo estos tiempos de ocio.
Por supuesto. ¿Tú qué edad tienes actualmente, Pablo?
29.
29. ¿Hasta qué edad dura la edad competitiva, ¿no?, de un extremista?
En mi arma es súper relativo.
¿Sí?
Por ejemplo, el vicecampeón olímpico del 2016 de Río,
¿ya?,
tenía 43 años cuando sacó la medalla. París Nostrosa se retiró a los 40 y tantos también.
Perfecto.
El ex máximo exponente nacional,
sí,
de la espada.
Sí.
El último campeón de la copa, el campeón de la última copa que se hizo hace 2 semanas atrás, también tiene 41, 39, o sea, es un arma bien longeva.
Perfecto, o sea, tú estás en un periodo, te queda mucho tiempo.
Siempre se ha dicho que el pick del esgrimista, por lo menos del espadista, está entre los 30 y los 35 años.
Perfecto.
Entonces yo personalmente siento que aún tengo carrera para rato.
O sea, ¿y te llega en un buen momento el Panamericano aquí en Chile?
Sí, ¿no? O sea, de nuevo, todo esto está en planificación. Mis planificaciones partieron hace 8 años.
Ya.
Entonces, cuando yo decidí meterme ya más de lleno en todo esto, yo sabía que venía a Santiago. Y siempre fue mi meta, dije, bueno, en Santiago voy a estar en casa, voy a tener 29, casi 30, voy a estar partiendo mi pick. Entonces es el momento de darlo todo para llegar a ese momento con tu mejor nivel.
¿Y cómo llegas? ¿Cuáles han sido las últimas competencias? ¿Cuáles son tus últimos datos? ¿Cifras?
Claro, cifras. La última competencia importante que hicimos internacional, saqué un tercer lugar en una copa satélite. ¿Qué es una copa satélite? Es una copa del circuito en el cual puede participar cualquier persona del ranking mundial, excepto los 16 mejores. Entonces da una oportunidad a los del 17 hacia abajo de sacar puntajes para el ranking FIA.
¿Quiénes son los mejores en el esgrima tradicionalmente?
Tradicionalmente, yo diría que hay como 4 países que son bastante fuertes. Uno es Francia, y histórico.
Nació ahí el esgrima, ¿no? ¿Ah? ¿Nació en Francia el esgrima?
Sí, la esgrima nació en Francia. O sea, la esgrima actual, la esgrima olímpica.
Olímpica, claro.
Pero la esgrima en sí, como arte o como disciplina de espadas, nace, hay datos que le dan hasta los faraones, en el fondo, del antiguo Egipto. O sea, es muy, muy, muy antigua. Hay mucho, como el resto arqueológico, cosas que han descubierto que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, saliendo un poquito del tema,
sí, no,
es que ellos ocupaban una especie de careta hecha como con fibras de bambú.
¿Verdad? ¿Verdad? Sí.
Y jugaban a la espada y tenían como un entrenamiento. Entonces, si hablamos de esgrima en sí, aún no se sabe cuál es el origen, el real origen. Pero esgrima olímpica, Francia.
Francia, una de las potencias. ¿Y la otra potencia?
Francia, Hungría.
Hungría, mira.
Hungría, sí. Diría que Italia también está muy fuerte, siempre está ahí metiéndose ahí. Y bueno, Rusia, que ahora está en una pequeña pausa por temas internacionales.
¿Y en América?
Claro, eso estoy hablando a nivel mundial.
Sí,
y ahora a nivel americano, tenemos Venezuela, con un campeón olímpico del 2012.
Venezuela es fuerte.
¿No? Sí, de nuevo, estoy siempre hablando de mi arma porque cada arma es súper distinta a otra. Venezuela es muy, muy fuerte. Tenemos a Estados Unidos, que son tantas personas que siempre sacan un buen equipo. En el fondo, tiene mucho gramaje, mucha gente. Y entre Brasil y Argentina está la otra potencia. Chile también pelea ahí, pero lamentablemente, a diferencia de otros países, Chile igual los últimos años hemos bajado un poquito el rendimiento internacional por temas más que nada, por supuesto. Las cosas, bueno, como a todo el mundo, las cosas no están yendo bien. Y hay que contar, por supuesto, a nivel completo. Entonces, los viajes y tipo de cosas han venido mermados. Entonces, no podemos compararnos con ellos diciendo, perfecto, sí, nosotros estamos equiparándonos, porque Venezuela vive en Polonia, Argentina vive, uno en Hungría, otro en Italia.
Están
en la cuna, donde el circuito internacional van a casi todas las copas.
Más exigente, ¿no?
Más exigente, claro. Más exigente, pero eso no quiere decir que nosotros estemos abajo. O sea, tenemos muchas chances. Mi equipo, confío plenamente que vamos a sacar una medalla en estos juegos porque tenemos las ganas.
Se mide individual y por equipo.
Exactamente.
Puedes obtener medalla individualmente.
Individual y por equipo, sí. Si ya nos vamos como a temas individuales, yo creo, mira, así como muy auto-ranking, yo diría que estoy dentro de los top 5 de América. Como esgrimista individual.
Perfecto.
Y como equipo, yo creo que estamos dentro del top 3 de América. Pero, hay un pequeño gran detalle que tiene la esgrima, que es el tema del roce internacional, que es súper, súper, súper importante. Porque el esgrima se le conoce como el ajedrez de movimiento. Es mucha táctica, mucha estrategia. Y hay muchos estilos de esgrima distintos. Gente que le gusta atacar, gente que le gusta defender, gente que le gusta defender, como decías tú, dejando como la punta. O gente que le gusta defender haciendo una parada. Entonces, todos esos estilos uno tiene que observar y ver cómo enfrentarlos y hacer una táctica para poder darlos vuelta. Entonces, mientras más personas con estilos distintos uno entrene y se vaya como permeando de esta experiencia, en los momentos más importantes cuando dice, eso ya lo vi antes, ya sé cómo anularlo o ya sé cómo hacer el punto a una persona de ese estilo.
Sí. Para un defensa, por ejemplo, es clave el rechazo, el cabezazo. Para un lateral es clave la velocidad, llevándola al fútbol. No sé si te gusta el fútbol.
Claro, no soy fan, pero conozco términos.
En el esgrima, ¿cuál es la clave?
En el esgrima, ¿cuál es la clave? Buena pregunta. Me dejaste bien atrapado. Es que...
No, pero prefiero a el trabajo de brazos solamente, claro. No. Piernas, el trabajo de evadir, en fin. No sé.
El trabajo más importante a nivel físico, sí o sí, es la potencia. Qué tan potente y qué tan ágil eres dentro de la pista. En el fondo, poder reventar el tiempo del otro en la mitad del tiempo que lo hace él. En el fondo, hacer un fondo o una flecha que es de una explosividad lo más explosivo posible, pero que al mismo tiempo tenga una soltura de cuerpo, cosa de hacer el toque. Porque es súper fácil, es mucho más difícil tocar suelto y rápido.
Claro.
Que tocar apretado y que la punta haga cualquier movimiento.
Claro, si vas muy,
no hay un control. Entonces,
si vas muy fuerte, puede ser.
Hay una es como un baterista, hay una disociación entre lo que es la pierna y lo que es el brazo.
Buen ejemplo.
Claro, las piernas van a un ritmo mientras que el brazo va a otro ritmo.
Perfecto.
Y ahí está el juego más importante. Entonces, es mucha coordinación, mucha potencia.
Buenísimo. ¿Y cómo lo haces con la pega en estos casos? ¿Hace con paréntesis, por ejemplo, para los americanos? Sí. ¿Pedís tu permiso? ¿Cómo?
Claro, pido permiso. Bueno, igual tengo la buena fortuna de trabajar en una empresa que me permite hacer esto. Bueno, igual esto fue también el trato cuando yo entré ahí. Yo siempre, por la verdad, por delante.
Por supuesto.
Trato de ser lo más transparente posible y digo, oye, sabes que yo soy seleccionado nacional, tengo estos viajes. Y si le gusta mi perfil, bien. Y si no, también está bien, lo entiendo. Pero estas son mis prioridades y esto es lo que yo quiero. Y voy a viajar y probablemente me toque esta clasificación y esto y esto. Como aquí en Chile hay mucha clasificación interna, yo no puedo cerrar con así como, oye, yo sí me voy tal fecha hasta que me den el pasaje.
Claro.
Entonces, muchas veces posiblemente voy a salir de aquí. Si les molesta, pucha, avísenme al tiro para ver qué hago. Pero nada, estoy agradecido del trabajo que tengo porque me permite viajar, me permite también entrenar. Pero es un trato que no es muy habitual.
Claro, no, cuesta encontrarlo, así que buenísimo. Pablo Núñez, esgrimista del Team Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos también este deporte para los que no sabemos bien de qué se trata, todas las detalles que son muchísimos, interesantes, sí. Todo lo de ajedrez y movimiento, creo que lo explica bien.
Sí, eso es como el resumen del resumen del resumen. Es como
lo del baterista también es bueno.
La disociación, al final uno, hablando ya más de música, se entiende un poquito más, de que al final cada extremidad va por su lado independiente.
Exacto. Te vas a pedir con tu banda favorita. Todo el éxito de cara a los panamericanos y muchísimas gracias por venir a futuro.
No, muchas gracias por la invitación y encantado de explicar cuando quieran.
Que estés muy bien.
Igualmente.